noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hola a todas y todos, sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del lunes 10 de julio del 2017 y estamos dando inicio a este bloque informativo que se realiza con las notas que realizan los portales de medios libres, los colectivos de comunicación comunitaria y también los portales de los movimientos sociales que, bueno, pues se han dado la tarea también de estar difundiendo noticiero de los medios libres. Y bueno, la columna, el menú informativo del día de hoy, las notas que les tenemos preparados, vamos a iniciar con la columna mañanera. Bueno, pues uno de los temas principales que queremos compartirles el día de hoy es las protestas que se están dando en Hamburgo, allá en Alemania. Bienvenido al infierno, días de acción contra la reunión del G20 en Hamburgo, nos dice la que huelga en una de sus notas. También queremos compartir la nota que escribió Caos en la red en torno a estas movilizaciones y también la participación de Trinidad Ramírez, doña Trini, compañera de San Salvador Atenco, que bueno, pues también ahí anda en Alemania sumándose a estas movilizaciones y llevando la palabra de la resistencia acá en México y en particular del pueblo de San Salvador Atenco. Y bueno, ya en las noticias internacionales vamos a tener bastante información. Vamos a iniciar con Panamá, donde nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten el boletín ecológico número 113 y donde, como cada edición, trae varias notas en torno a lo que pasa allá en Centroamérica. En Perú vamos a hablar una nota que nos comparte prensahúmeda.wordpress.com acerca de la fuerte represión policial a mujeres participantes del encuentro Aquelarre Subversivo. Esto pasó allá en Perú y bueno, pues unas compañeras que fueron brutalmente reprimidas por la policía. Vamos a hablar de ello. En Chile, Radio Curruf nos informa, pues hay un audio que ellos nos comparten, que envían desde la clandestinidad varios compañeros mapuche, bueno, pues que han decidido mantenerse en la clandestinidad debido a que son perseguidos de manera judicial por acusaciones injustas y falsas. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar el porqué de su decisión de no presentarse ante los tribunales. Vamos a hablar también de Guatemala, donde prensacomunitaria.org nos habla acerca de el caso Hogar Seguro, este lugar donde fueron asesinadas decenas de niñas el pasado 8 de marzo, pues debido a la negligencia estatal. Y bueno, pues como habíamos comentado en este noticiero, se ha intentado llevar al presidente de guatemalteco a la corte, a tribunales, pues por este asesinato. Y bueno, pues se había denegado en un primer momento esta petición de que fuera enjuiciado y sin embargo, bueno, pues siguen presionando varios compañeros, compañeras para que esto pueda pasar. Accionan en contra de magistrados de la corte por rechazar antejuicio de presidente. Esto pasa ya en Guatemala. En Chile, nuevamente otra nota acerca de radialistas feministas y lesbofeministas en Chile y Gualmapu. Inauguran una nueva radio por internet, Del Silencio a la Radio Online, nos dicen en su nota los compañeros de conspiracionfeminista.wordpress.com. En Argentina, una nota de Caos en la Red nos habla acerca de la corrupción que vive ese país y dice: en el mismo lodo todos revolcados, por Oscar Castelnovo. Y es una nota de Caos en la Red. Y ya para ir cerrando las notas internacionales, tenemos una nota de Mumia Buyamal, que escribe desde la prisión allá en los Estados Unidos, y nos habla acerca de este político, ideólogo, revolucionario, Frantz Fanon, y le titula su nota Periodista Revolucionario. Vamos a hablar acerca de ello. También en Colombia, una nota de Raúl Sivecki nos habla acerca de brujas, perras y narcoparamilitares, pues amenazas que han habido contra compañeras defensoras de derechos humanos ahí en Colombia tras los acuerdos de paz. Vamos a hablar de esto y también de Palestina. El asesino quiere matarnos la memoria de Khaled Nassal, nos dice una nota de el portal de rebelión.org, que nos habla de la situación que pues tan gravemente atraviesa Palestina desde hace ya muchos años. Vamos a hablar en las notas nacionales. Bueno, pues una nota buena, se cumple, bueno, más bien sale en libertad nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez, y bueno, pues hay un videito que nos comparten nuestros compañeros de Oaxaca. Después de 19 años de encierro, obtienen su libertad estos compañeros indígenas, los Xicha, Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez. Esto en Oaxaca. Y bueno, también nos traen una nota nuestros compañeros de Somos el Medio acerca de la marcha que hicieron normalistas de la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que marcharon en la Ciudad de México este pasado fin de semana. También la presentación de documentales Somos el Presente y Sembrando Semilla se llevó a cabo en la Cineteca Nacional, esto para refrendar la lucha de los Pedregales de Coyoacán, que están defendiendo su agua allá en Aztecas 215, una nota publicada por Radio Zapote. También una nota de Somos el Medio que nos habla acerca de Temacapulín, Jalisco, donde dicen los pobladores, no nos vamos a salir, dicen pobladores de Temacapulín al gobernador de Jalisco, quien les ha amenazado con inundar su población con la represa que han construido. Y también a un año del asesinato de Salvador Olmos Chava, familiares y amigos exigen justicia. Esto lo publicó el colectivo Agencia Subversiones y bueno, vamos a compartirlo. También vamos a hablar acerca de la caravana de solidaridad que partió hacia Crustón, Chiapas, este pasado fin de semana. Y bueno, pues hay varios compañeros observadores, están yendo hacia este lugar donde también la represión se ha agudizado en los últimos meses. Y bueno, vamos a hablar también acerca del caso Lesbi, esta compañera, esta mujer que fue asesinada ahí en Ciudad Universitaria, bueno, que fue encontrada muerta. Y bueno, pues dice la nota, familiares y defensa de Lesbi Berlín, dicen ellos, rechazamos de forma contundente las declaraciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y en Surco Informativo, la nota del mismo caso, de caso Lesbi, dice, detenido por caso Lesbi Berlín Rivera, acusado de no impedir su suicidio. Es decir, ya detuvieron a su expareja y se le está acusando de no impedir el suicidio, no de homicidio. Y bueno, pues aquí hay varias dudas. De hecho, en el programa anterior, el lunes pasado, leímos una nota de compañeras que hicieron un estudio, una investigación de fondo sobre las posibles causales, y pues el que quedaba bastante mal parado era este, el exnovio, y sin embargo, bueno, pues la policía dice que solamente él está acusado de no haber impedido un suicidio. Así que bueno, pues esto es parte de la información que vamos a tener el día de hoy. Vamos a irnos con una nota musical y ya regresamos para empezar con más información en esto que es Noticias de Abajo de los Medios.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hoy luce el sol, pero también se ve la luna. O el día es claro y aún se aprecian tus destellos. Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura. Y habrá un día que el sol salga de noche, una noche noche saldrá el sol, cualquier noche. Y el pueblo encenderá una hoguera, la hoguera encenderá una mesa, y esa mesa arderá y hará explotar, hará explotar a la clase obrera. Revolución del proletariado, la solución, o anarquismo, organización, autogestión, milicias, sindicatos, emancipación, cualquier noche saldrá el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras cuando aprieta el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras siempre de sol a sol.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, pues vamos a iniciar las notas. Vamos a iniciar con la columna principal. Bueno, pues vamos a iniciar ya con las notas y vamos a empezar con esta información de lo que está pasando ya en Alemania. Bueno, pues en Hamburgo se ha dado cita la reunión del G20, de los 20 países más industrializados del mundo, donde bueno, pues se reúnen a definir pues todas las políticas económicas que se impulsan en los demás países, y bueno, pues muy al modelo capitalista. Y debido a eso, bueno, pues durante muchos años, en los últimos decenios, pues mucha gente que lucha contra el capitalismo, que lucha contra el neoliberalismo global, bueno, pues busca estos espacios también para manifestarse, para dejar claro pues esta lucha contra el capitalismo. Y bueno, pues allá en Hamburgo no ha sido la excepción. Han sido días de mucha movilización, de mucha gente en las calles, y vamos a leer primero la nota de Caos en la Red en torno al tema, y dice: el G20 Hamburgo, coches de lujo destruidos, la mujer de Trump atrapada en su residencia, 159 policías heridos y decenas de detenidos y detenidas. El número de agentes heridos en los disturbios registrados entre el jueves y ayer viernes pasado en Hamburgo asciende ya a 159 y los detenidos a 45. Mientras prosiguen las protestas y los intentos de bloqueo contra la cumbre del G20 en esta ciudad del norte de Alemania, informaron fuentes policiales. Las imágenes dan la vuelta al mundo. En Hamburgo se está dando una fuerte resistencia al capitalismo y se hace muy al margen de las sempiternas propuestas que suelen hacerse en sedes parlamentarias por parte de organizaciones que acceden al juego trucado de lo que ellos llaman democracia para mejorar un sistema que no tiene mejoras posibles. El número de agentes heridos en los disturbios, bueno, se registraba hasta 159. Melanie Trump, al igual que el resto de las parejas de los líderes del G20, estaba invitada a participar en el programa de actividades que ha organizado para la ocasión Joachim Sauer, marido de Angela Merkel, pero dadas las circunstancias se ha suspendido su asistencia a estos actos. Según ha informado una fuente cercana a la organización de la agencia AFP, la primera dama de los Estados Unidos no ha podido participar ni en un crucero por esta ciudad portuaria del norte de Alemania ni en una visita a un centro de investigaciones sobre el clima. No tenemos hasta el momento ninguna autorización de la policía de que podamos salir de la residencia por razones de seguridad, declaraba la portavoz de Melanie Trump a los medios alemanes. Finalmente, tampoco las otras parejas de los líderes políticos más importantes del mundo han podido cumplir el programa por motivos de seguridad, y cuenta la agencia DPA que en lugar de acudir al Centro de Investigaciones sobre el Clima han sido trasladados al Hotel Atlantic de Hamburgo. Donald y Melanie Trump se están alojando estos días en la residencia de invitados del Senado de Hamburgo. Y bueno, pues fuertes imágenes también allá en Italia, en España, han salido también a las calles a sumarse a estas protestas contra el G20, y bueno, pues imágenes fuertes, ¿no? Así barricadas, fuego, autos incendiados, policías en las calles, y bueno, pues esto está pasando allá en Alemania. Por su parte, la Que Huelga Radio nos informa, dice, Welcome to the Hell, bienvenidos al infierno, días de acción contra la reunión del G20 en Hamburgo. Dice, las cumbres de los 20 estados política y económicamente más poderosos del mundo tiene lugar en Hamburgo durante los días 7 y 8 de julio de este año. El lugar del encuentro se lleva a cabo en la sala de muestras de Hamburgo, que se encuentra en el céntrico barrio de San Pauli. En las calles, miles de personas, colectivos, organizaciones, sindicatos e individuos han salido a mostrar su repudio a los jefes de Estado y contra el capitalismo. Además de llevar a cabo las manifestaciones en las calles de Hamburgo contra el G20, paralelamente se llevan a cabo una serie de conferencias que en esta publicación les compartimos. El programa de movilizaciones contra el G20 se planteó tres ejes de participación. Uno, la concentración internacional. El día 6 de julio, desde las 4 de la tarde, que reunió a miles de personas y en las que hubo bandas como The Golden Citronen, Neon Schwarz, Johnny Mauser y Captain Gibb, quienes tocaron un escenario en Fishmart. Hubo también algunos discursos y se preparó comida para los asistentes. La segunda fue la manifestación anticapitalista. El mismo día, a las 6:30 de la tarde, que inició en Hanfstrasse, hacia el Park Fiction, para enviar un mensaje claro al G20, estaremos allí cuando lleguen los jefes de gobierno y vamos a perturbar el buen funcionamiento de esta cumbre, dijeron. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, atacó a más de 100.000 manifestantes en diversas partes de Hamburgo en el contexto de las movilizaciones. Y la tercera línea de acción de estas movilizaciones son las conferencias, en las cuales participan compas de diversas partes del mundo con el objetivo de denunciar la agresividad del modelo económico actual, así como para demostrar que otro mundo es posible. Algunos de esos ejes temáticos son: del puerto de Hamburgo a la resistencia en Oaxaca, la lógica de la explotación, protestas contra el aeropuerto en Atenco, Ciudad de México y la violencia del Estado, violencia sistémica contra la comunidad LGBT en Rusia, otro mundo es posible, experiencias de resistencia en Estados Unidos, Lampedusa en Hamburgo y la autonomía migratoria contra la explotación capitalista y el orden patriarcal mundial. Y bueno, pues la Que Huelga nos comparte varios audios y videos de estas actividades. En particular, bueno, pues estuvo ahí nuestra compañera Trinidad del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y nuestro compañero Omar Esparza, también del colectivo Maíz, quien, bueno, pues ahí dieron la información de lo que estaba pasando en México. Vamos a escuchar una parte de sus testimonios, de sus participaciones que tuvieron estos dos compañeros en los mítines en Alemania, y bueno, pues vamos a estar atentos y pues a seguir rechazando el capitalismo, repudiándolo, y en buena hora estas manifestaciones globales, ¿no?, que nos agrupan a todos. Vamos a escucharlo y regresamos con música y entrar ya directo al bloque de noticias internacionales.
Mi nombre es María Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
En nuestro país,
en unserem Land,
todos aquellos que demandan respeto,
werden all diejenigen, die Respekt verlangen,
a los derechos humanos,
für die Menschenrechte,
respeto a las leyes internacionales,
Respekt für die internationalen Abkommen,
se les persigue,
die werden verfolgt,
se les encarcela,
die werden ins Gefängnis gesteckt,
se les reprime,
die werden unterdrückt,
y se les mata,
und sie werden umgebracht.
Nosotros hablamos no del México del discurso que hoy viene a decir nuestro presidente.
Wir sprechen nicht von dem Mexiko, von dem hier heute unser Präsident in Hamburg sprechen wird.
Venimos a hablar del México donde se desaparece a estudiantes.
Wir sprechen von dem Mexiko, in dem man Studenten verschwinden lässt.
Del México de las grandes reformas, que lo que están haciendo es el saqueo, la destrucción de nuestro futuro. Del México donde se calla a los periodistas.
En dem México, en dem man Journalisten zum Schweigen bringt.
A todos aquellos que somos incómodos para nuestro gobierno por la exigencia de respeto.
Hasta el presidente de México, que justamente va a estar en el G20, donde seguramente dirá que en México todo está bien, en México no pasa nada, en México hay una estabilidad económica, pero en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En México hay imposición de proyectos a lo largo y ancho de nuestro país. En México se violan los derechos humanos, los derechos colectivos, los
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne.
True, true.
Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse en
Bueno, pues continuamos con las notas internacionales después de haber escuchado el boletín ecológico de Panamá. Ahora vámonos con una nota desde Perú, donde nos dicen los compañeros de prensahúmeda.wordpress.com. Dice Prensa Húmeda, la sección informativa de Radio Humedales. Fuerte represión policial a mujeres participantes del encuentro Aquelarre Subversiva en Cochabamba, Bolivia. Esto pasó el 8 de julio. El viernes 7 de julio, durante el desarrollo de una marcha de mujeres que participaban en el encuentro Aquelarre Subversiva en Cochabamba, Bolivia, la policía de dicha ciudad interrumpió violentamente a la manifestación, dejando a 4 compañeras de diferentes territorios detenidas y varias agredidas. La manifestación, organizada bajo el marco del encuentro, tenía la finalidad de denunciar la violencia patriarcal y los feminicidios que nos afectan en todos los territorios, convocando una gran cantidad de mujeres de Avía Yala y el extranjero. Paradójicamente, al momento de visibilizar esta realidad, las instituciones represivas no dudaron en hacer presente que esto es un problema estructural, demostrando una vez más que su defensa acérrima al sistema patriarcal pues es pues definitivo. Las agresiones sucedieron cuando las manifestaciones avanzaban frente al edificio de la UTOP, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, a eso de las 19 horas, momento en el cual fueron interrumpidas y reprimidas con gases lacrimógenos y golpes de parte de los cuerpos policiales. Según nos dio a conocer una de las compañeras presentes, la policía las agredió físicamente, siendo inmovilizadas y golpeadas, e inclusive fueron manchadas a la fuerza con pintura en sus manos, en un intento de inculpar por desórdenes y rayados a las mujeres detenidas. Hecho que queda en evidencia en los videos que lograron salvaguardar frente al intento policial de requisar los teléfonos celulares que en ese minuto registraban el hecho. Ese brutal ataque dejó también 4 compañeras detenidas de Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, quienes ya fueron liberadas. Hacemos llegar nuestro apoyo a todos quienes viven la violencia de la policía feminicida en cualquier territorio y recalcamos que este hecho deja en evidencia la complicidad de las autoridades en este y otros hechos de violencia hacia las mujeres, complicidad que no tiene más objetivo que perpetuar y reproducir el sistema patriarcal contra el cual nos rebelamos. Y bueno, pues ahí está esta información de nuestras compañeras, esta denuncia que hacen de la agresión de la que fueron víctimas allá en Perú. Vámonos con más información. Y bueno, pues en Chile, nuestros compañeros de Radio Curruf también nos están haciendo llegar una nota y un audio, y bueno, dice, desde la clandestinidad, Lamgen de Temucuicui reafirman su decisión de no presentarse a la justicia. Vania Cuaipul y Daniela Millanao, ambas pertenecientes al LOF autónomo Temucuicui, envían un fuerte mensaje donde reafirman su postura de darse a la fuga de un orden de captura emitida en su contra por hechos de los cuales alegan completa inocencia. El motivo por el que en esta ocasión se ven violentadas y perseguidas las Lamgen es que la supuesta agresión que habían realizado, según las fuentes oficiales, hacia una periodista de TVN que se encontraba haciendo ingreso con su equipo de prensa a territorio de la comunidad. Vale decir que pretendían ingresar sin permiso, aun cuando en el sector se avanza a costa de cárcel y lucha cotidiana hacia el control territorial. Compartimos este video que se encuentra circulando, donde se puede escuchar las voces de la Lamgen, quienes con energía y firmes con sus convicciones declaran inocencia, denuncian casos de hostigamiento y persecución que han sufrido desde muy pequeñas, siendo el secuestro del lonco Víctor Queipul, padre de Vania, uno de los episodios más crudos de los últimos tiempos, entre otros. Y bueno, pues nos comparten este audio nuestros compañeros.
Mi nombre es Vania Queipul Millanao, soy huarquén de la comunidad autónoma de Temucuicui, e hija del lonco Víctor Queipul, también de esta comunidad. En este momento yo le estoy hablando desde mi clandestinidad. Llevo ya casi 2 meses viviendo esta decisión que tomé junto a los míos. Una decisión de no querer entregarme a la justicia chilena, porque sabemos que si lo hacemos, la injusticia se ensañará con nosotros. Por el hecho de ser mapuche, por el hecho de pertenecer a una comunidad que desde hace muchos años ha venido resistiendo y ha venido dándole la pelea a este Estado. La verdad es que no es una decisión fácil de tomar, no es algo fácil de vivir, es una resistencia que día a día estamos dando dentro de la comunidad. Somos dos las lamienes que nos encontramos en esta situación, dos lamienes jóvenes, dos lamienes que hemos alzado la voz y decir que ya no queremos más injusticia para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra nación mapuche. Dos lamienes activas que día a día nos enfrentábamos a este estado, que día a día salíamos a marchas, que día a día salíamos a gritar la injusticia hacia nuestra gente, hacia nuestras machi, hacia nuestros lamienes que se encuentran encarcelados en distintas cárceles de este país, por avanzar, por pensar diferente, por decir basta a tanta injusticia y por levantarnos día a día con ese ánimo de seguir avanzando y de no dejar que este estado nos siga atropellando, que nos siga maltratando a nuestros niños, maltratando a nuestra gente en las comunidades, disparándole a nuestra gente, secuestrando a nuestros loncos. Hace un tiempo mi papá fue secuestrado, fue torturado, y es por eso, debido a eso, es que ahora yo me encuentro en clandestinidad, un poco para relatar que a qué se debe tanta injusticia, porque no quisieron seguir investigando la causa de mi padre, y en la cual yo claramente no me iba a quedar de brazos cruzados, y reaccioné de una manera que yo creo que cualquier mapuche la hubiera hecho, por querer tomar la justicia en nuestras manos.
Bueno, pues escuchamos un fragmento de este audio que nos comparten, de esta fuerte decisión que han tomado nuestras compañeras mapuche ante la criminalización de su lucha. Así que bueno, pues vamos a estar atentos y solidaridad con nuestras compañeras que están pues sufriendo este acoso gubernamental, y bueno, pues nuestra solidaridad donde se encuentren. Y vámonos con más información. Bueno, pues en Guatemala pues sigue ahí la presión para que se haga justicia en el caso de del caso Hogar Seguro, donde fueron asesinadas varias jovencitas por negligencia del gobierno. Dice la nota de Nelton Rivera en prensacomunitaria.org: el pasado 5 de julio, dos diputados accionaron en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por declarar in limine la solicitud de antejuicio del presidente por el feminicidio cometido en contra de 56 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. Los diputados de la bancada Dignidad, Leocadio Juracán y Sandra Morán, interpusieron ante la Corte un recurso de amparo en contra de los magistrados por rechazar la solicitud de antejuicio. Esta acción busca dejar libre el camino al Ministerio Público para que investigue si el presidente responsable de la Comisión de los Delitos de Tortura, Ejecución Extrajudicial, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes. El 8 de julio se cumplen 4 meses de este crimen de Estado. 41 niñas perdieron la vida y 15 sobrevivieron, pero su estado de salud sigue siendo delicado y sin el apoyo del Estado. El Ministerio Público también dio trámite a esta acción de antejuicio para poder investigar la responsabilidad del presidente, pero los magistrados lo rechazaron argumentando que la solicitud de los diputados responde a un carácter político y espurio. Durante unas audiencias de primera declaración, el oficial de la Policía Nacional Civil, subcomisario Luis Armando Pérez Borja, declaró que uno de los asesores del presidente, Carlos Beteltón, lo comunicó directamente con Jimmy Morales la noche del 7 de marzo y que él ordenó que la policía tomara el control. Fue Jimmy Morales quien ordenó que la policía tomara el control de Hogar Seguro. Y bueno, pues ahí está esta información. Vamos a estar atentos y bueno, pues esperemos que se haga justicia. Pues es un reclamo que compartimos todos en América Latina, la justicia para estas 56 niñas que fueron agredidas por el mal gobierno guatemalteco. Vámonos con más información. Y bueno, pues en Chile, otra nota de nuestros compañeros allá del Cono Sur, y bueno, pues una página que se titula conspiracionfeminista.wordpress.com nos habla acerca de la lucha que están llevando a cabo pues varias compañeras que bueno, pues hicieron un cadenazo radial en solidaridad pues con las luchas lesbofeministas en Chile y el Gualmapu, donde bueno, pues toda es la lucha de los mapuche, como nuestra compañera Machi Francisca. Y bueno, ellas dicen: el silencio, la palabra no hablada, la palabra negada, la palabra censurada, la palabra creada por un lenguaje ajeno, el silencio, un tema profundo que ha calado en lo más hondo de la historia de las mujeres y que ha sido trabajado por autoras feministas como Adrienne Rich, o Audre Lorde, entre otras, llamándonos a crear nuestras propias formas de lenguaje, de expresarnos, de hacernos presentes por medio de la palabra. Este silencio, este no verbo, el no hacer, el no sonar, también está presente en la comunicación. Los medios masivos en este y otros territorios se han instaurado como un espacio elitista, creado por la idiosincrasia del hombre blanco, heteronormado, desarrollado por la visión colonialista, para ser consumido y disfrutado por otros hombres, manteniendo a la mujer en la periferia de la acción de comunicar. Según el monitoreo global de medios de la UAC, en los espacios noticiosos los hombres siguen superando en número a las mujeres en casi todas las ocupaciones de este rubro. También concluyó que de los sujetos presentados en las noticias, un 18% de las víctimas son mujeres, frente a un 8% de víctimas que son masculinas. 5 años después, el mismo estudio indicó que esta cifra se mantuvo casi intacta, variando solo en el caso de las mujeres, que bajó del 18 al 16, y los hombres continúa en un 8%. En este monitoreo también se observó que en el caso de las imágenes utilizadas en los medios, las mujeres aparecen un 26% de los casos fotografiadas, en tanto que solo un 17% de los casos los hombres aparecen retratados en los mismos espacios. Asociando estos datos a una visión más específica hacia nuestra existencia lésbica, los resultados serían abismantes con respecto a la participación, a la invisibilización y a la negación misma de la palabra lesbiana. No obstante a esto, los medios libres se convirtieron en una buena opción para romper con el monopolio de la comunicación patriarcal que han ausentado y silenciado la voz de las mujeres durante años. Así fue como la radio online se comienza a comprender como una herramienta de rebeldía frente a esta realidad, realidad que actualmente está siendo amenazada por una horda de feministas que se toman los micrófonos para denunciar, vociferar, comentar, opinar y también para disfrutar de buena música creada por mujeres. Radios Libres Feministas, las voces del sur. Hoy en el territorio que el poder da a conocer como Chile, uno de los países de políticas más racistas, misóginas y fascistas de Latinoamérica, diversas colectivas y grupos afines de mujeres feministas y lesbianas feministas se han maravillado con la magia de la radio libre online y con su capacidad de llegar a todos lados mientras haya acceso a internet, asimismo lo alcanzable y asequible económicamente que resulta poner a funcionar una radio por internet, le hacen posicionarse como una herramienta efectiva, fuerte y atractiva para derribar los cercos comunicacionales, los conceptos y la repugnante visión de los medios masivos del patriarcado. Y bueno, pues esta radio libre está instalada por la red de radialistas feministas y lesbofeministas en el pasillo del Hospital de Nuevo Imperial, cubriendo la huelga de hambre de la Machi Francisca Lincolnau. Y bueno, pues súper bien este trabajo que están haciendo nuestras compañeras. Y dice, solo en los 3 últimos años en Chile y Gualmapo han surgido programas feministas como Ruda con Malicia en Valparaíso, Las Malas Lenguas en Concepción, Ataque Cicuta en Temuco, Famosa Feminista Local en Santiago, bloques informativos y de difusión como Conspiración Feminista, una radio lesbofeminista, Radio Humedales de Cultura y Existencia Lésbica, Concepción, campañas radiales como Miso para Todos, una red de radialistas feministas y lesbofeministas, cadenas radiales como Liberan a la Machi, red de radialistas feministas y lesbofeministas, transmisión especial en memoria de Nicole Saavedra Bahamontes, de Radio Humedales, entre otros sucesos que nos muestran solo el comienzo de una masificación de esta voz autónoma y antihegemónica que se toma el streaming para hacernos escuchar. Y bueno, pues así es la invitación de nuestras compañeras que se hacen firmar como radialistas y comunicadoras lesbofeministas. La propagación de los programas y radiofeministas y lesbofeministas online nos propone una práctica para crear un lenguaje nuevo, lleno de descubrimientos, ansiedades y aprendizajes. Hoy utilizamos nuestra propia voz para denunciar, visibilizar, escuchar y aprender a comunicar dentro y fuera de la radio, para así gritar fuerte que no seremos silenciadas nunca más. Y bueno, pues es la nota de nuestras compañeras de la red. Voy a leerlo bien, aquí está el nombrecito. Y bueno, por nuestras compañeras que han hecho estas bastantes actividades, se nombran como la red de radialistas feministas y lesbofeministas allá en Chile. Vámonos con más información. Bueno, pues ahora vamos a ir a Argentina, donde Caos en la Red nos habla acerca de la corrupción que está viviendo este país. Bueno, pues que también ha sido víctima de muchos problemas económicos a lo largo de su historia, pero bueno, pues esto se añade a la corrupción política que pues ha dado todavía unas malas guías de gobierno, de administración pública, y bueno, pues ha no solamente promovido una política desigual, sino también un sistema corrupto. Argentina, en el mismo lodo, todos revolcados por Óscar Castelnuovo, aparece en el portal de Caos en la Red, y dice: diputados aprobaron la reforma a la ley 24.660, macrismo, kirchnerismo y masismo votaron una ley aberrante contra los pobres por oportunismo electoral y para acceder a dividendos sobre la sangre de los más vulnerables. La ley que impedirá las salidas transitorias, condicionales y asistidas, entre otras, a la inmensa mayoría de los presos, no solo no dará ningún beneficio con relación a la llamada inseguridad, sino que multiplicará el delito en las calles y la devastación de la identidad humana en las cárceles. Así lo evidencian de modo contundente los resultados de las mal llamadas leyes Bloomberg, que endurecieron las penas en 2004. Como se sabe, Bloomberg es el exingeniero y no el legislador. En aquel año había mayoría kirchnerista y en ambas cámaras, o sea que son leyes Kirchner, y constituyeron el antecedente electorero que hoy renueva sus miserias. También la experiencia internacional revela lo inservible del punitivismo. Estados Unidos ostenta el mayor número de prisiones junto al férreo manodurismo y al mismo tiempo el más alto índice de delitos. La mayoría de los presos en nuestro país están en el encierro por ataque a la propiedad privada y en el caso de las mujeres por minitráfico de drogas. Dos claros hechos violentos vinculados a la pobreza y a la supervivencia en la exclusión. Esa inmensa mayoría de privados de libertad quedarán sepultados y no podrán ir remando el entramado de vínculos para cuando finalice su condena. Los que no salgan de prisión muertos en una bolsa negra lo harán con un bestial grado de resentimiento que las torturas y el verdugueo y la humillación saben construir intramuros. La ley se aprobó contra la voluntad de juristas especializados, organismos de derechos humanos y el colectivo Ni Una Menos, entre una multitud de organizaciones populares. La ley se enmarca en la construcción de cárceles privadas que impulsa el gobierno de la plutocracia y también sepultará a los que luchan. Así, el brutal feminicidio de Micaela García, cuyo calvario fue usado, manoseado y manipulado por los disque representantes del pueblo, medios de comunicación y mercenarios que se autodenominan periodistas, no sirvió para reflexionar sobre políticas públicas que eviten los feminicidios, sino para aumentarlos. ¿Qué sería de los ingresos que reciben las empresas periodísticas por pauta publicitaria sin el rating que proporciona cada hecho violento difundido una y otra vez? Cada feminicidio tratado con el máximo morbo posible. Por caso, luego de que la joven Wanda Tadei muriera incendiada por su pareja, un centenar de mujeres sucumbieron de la misma manera. El mecanismo reproductor del pésimo tratamiento mediático, que no cesa en su ambición de lucro, salta a ojos vista. Y bueno, pues es una nota que habla de la situación que se vive allá en Argentina. Y terminan su líder diciendo, su nota, perdón: esta es la casta política que será responsable del dolor del pueblo, cuya extensión se duplicaron a corto plazo para no perder votos por derecha ni estar ausentes a la hora de que se repartan los negocios que se vienen con las cárceles privadas, porque no les es suficiente con el recaudado con los estatales. La actitud de estos disque representantes del pueblo revive la década infame, aunque no hubo solo una en la Argentina. La presente, como las otras, repugna por los sufrimientos del pueblo, que es la base esencial de la próspera calaña política que hoy timonea el despojo con total impunidad, nos dice nuestro compañero Óscar Castelnuovo, hablando de estos nuevos cambios legales que hay en Argentina y que promueven las cárceles privadas. Vámonos con más información. Bueno, pues vamos a una nota de Mumia Buyamal, que se titula Franz Fanon, periodista revolucionario. Las personas que han estudiado la revolución negra global del siglo XX han tenido que leer la obra maestra de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Se conocía como la guía de la revolución negra desde Accra en Ghana hasta Oakland en California, Estados Unidos. Esta obra, tanto un estudio psicológico como un diagnóstico de la naturaleza del colonialismo francés en Argelia, dio a los militantes un tremendo conocimiento de la naturaleza, del imperialismo y de cómo la resistencia estalló en su contra. Un líder anterior de los Panteras Negras, Cathel Ness Cleaver, escribió que la influencia de Fanon sobre los revolucionarios negros en Estados Unidos fue profunda. Pero antes de que él publicara Los Condenados de la Tierra, escribió que la influencia de Fanon sobre los revolucionarios escribió una extraordinaria serie de artículos de manera anónima para la revista revolucionaria argelina de Mujahidin desde septiembre de 1957 hasta enero de 1960. Los ataques de Mujahid contra las autoridades políticas, coloniales y militares francesas son excepcionalmente agudos y centrados, reflejando la visión única, tanto psicológica como ideológica, de Fanon sobre las luchas argelinas y africanas contra el imperialismo. Mujahid es un término árabe que significa uno que libra, yihad o lucha, y aquí uno ve a Fanon en una potente guerra de palabras contra la ocupación externa de Argelia. Pero Fanon era mucho más que un guerrero de palabras. En su obra de 1964, Hacia la Revolución Africana, encontramos a Fanon el crítico, el analista político, el africanista, el internacionalista, el marxista y el antiimperialista. En sus artículos publicados en Mojaddi, Fanon anónimamente da voz al Frente de Liberación Nacional Argelino y se burla de los esfuerzos de Francia para inculparlo de violaciones, asesinatos, masacres. También condena a los colaboracionistas árabes y africanos y examina la manera en que las Fuerzas Armadas francesas utilizaron la tortura para intimidar la resistencia argelina. Fanon escribe: la tortura en Argelia no es un accidente, tampoco un error o falla. No se puede entender el colonialismo sin ser la probabilidad de tortura, violaciones y masacres. Fanon era un periodista revolucionario, o más bien un revolucionario que trabajaba como periodista. Su corazón estaba con todos los movimientos de liberación nacional, antiimperialistas y revolucionarios. Su corazón estaba con sus amigos rebeldes como Nyurakam de Ghana, Lumumba del Congo. Su corazón estaba con quienes él llamó los condenados de la tierra, con los desposeídos del mundo. Desde La Nación Encarcelada, Soy Mumia, Aúlla Mal. Y bueno, pues un texto que pueden encontrar en amigosdemumiamx.wordpress.com para que también le puedan dar seguimiento a estas notas que escribe constantemente nuestro compañero Mumia Aúlla Mal, a quien le mandamos nuestro fraterno saludo y pues nuestro deseo de que pronto pues recobre su libertad, y que pues estamos también en la lucha con él por el fin de las cárceles. Y bueno, vámonos ya con dos notas últimas. Una es de Raúl Sibeki, que se llama Brujas, Perras y Narcoparamilitares, que aparece en rebelión.org. Muerte a las perras, se titula el panfleto distribuido por Águilas Negras en el correo electrónico de una organización social de Bogotá. En este caso, la banda paramilitar amenaza a defensoras de derechos humanos, todas mujeres, y muestra un lenguaje y estilo que desnuda el carácter violento y machista del grupo armado. Malditas perras, zapas del gobierno, gonorreas, las vamos a matar por zapas y por andar de metidas donde no deben, zapas, hijas de puta, luchando por los derechos de la mujer, qué mierda son si lo único que son es sirvientas de nosotros, a ver si se van a hacer oficio de la casa malparidas. Reza textualmente el volante reproducido parcialmente por la página pacifista de estas compañeras que están denunciando este hecho. La amenaza va dirigida a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Van a caer con sus familias, les dicen, a estas hijas de puta malparidas, por estar apoyándolos los vamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa. Una de las amenazas dijo a los medios, el gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan a líderes sociales en el país y ello parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras. Este es el punto central. Águilas Negras proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC. Supuestamente desmovilizadas y su accionar se ha desgastado en departamentos conflictivos como Cauca, donde han amenazado y asesinado a dirigentes indígenas, también en las regiones de la población negra y en la ciudad de Bolívar, la periferia del sur de Bogotá. En 2016 fueron asesinados 94 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. Las víctimas son en su inmensa mayoría militantes ligados a la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y a diversos movimientos populares. Y bueno, pues terminan estos compañeros diciendo, parece necesario detenerse en las principales características de esta violencia sistemática. Y dice, la primera cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto de las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. También la segunda es que estamos ante una forma brutal de regular las relaciones entre personas y de modo muy particular de enfrentar a los movimientos sociales. El excelente informe de Mujeres, Guerra, Víctimas y Resistentes del Caribe Colombiano del Centro Nacional de Memoria Histórica destaca que las masacres son el límite más brutal de la violencia paramilitar. A partir de ellas consiguieron imponer un nuevo orden social. También la tercera se relaciona con la continuidad de este modelo de control una vez finalizada la guerra. En las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa, pero con otros actores como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares. Por eso debemos hablar de una maquinaria, un nuevo modo de control de la población como lo fue el panóptico. que con el tiempo se ha convertido en el sentido común para organizar los espacios de encierro y funciona naturalmente sin que un mando central deba promoverlo o planificarlo. Por último, debe entenderse que estamos ante una violencia sistemática, no coyuntural. Los feminicidios y el narco son los modos de control de los de abajo, en la zona del no ser. El modo de tener controlados a los indios, negros y mestizos no depende, por tanto, de la actitud progresista de las autoridades o de la benevolencia de los varones. Es como la plusvalía, funciona aunque el patrón pague salarios justos, porque la explotación del trabajo asalariado es inherente al capitalismo. Por brutal que sea, la violencia nunca es el objetivo final, sino el medio para construir un orden social jerárquico, patriarcal, capitalista. Es el genocidio que el sistema necesita para imponer la Cuarta Guerra Mundial contra los pueblos y la vida. Esto es lo que no podemos perder de vista en la imprescindible denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos, nos dice Raúl Sivecki en esta nota que se titula Brujas, perras y narcoparamilitares. Vámonos con la última nota. Y bueno, ya para la última nota se titula El asesino quiere matarnos, la memoria de Khaled Nassal. Y bueno, pues lo escribe Ramón Pedregal Casanova para rebelión.org. Y dice, no son víctimas sino eres quienes yacen en esta tumba. En estos días bellos y terribles vivías gloriosamente y morías con honor. Del relato Tres chicos en un portal, y dice, las clases dominantes siempre quieren repetir el crimen. Los mismos hechos paso por paso con cada persona que ha luchado por hacer el mundo más justo, más social y más igualitario. Una vez que han conseguido asesinar físicamente a un héroe del pueblo trabajador, vuelven a quererlo matar. Ahora en el imaginario, en la memoria de su pueblo. El día 3 de junio hizo 6 años de lo que los fascistas españoles fusilaron a Guillermo Ascanio Moreno, comandante en jefe de la 8ª División del Ejército Popular y jefe del Estado Mayor de la misma división. Había recibido la medalla al valor de la República por su entrega para defender Madrid, pero fue traicionado por Casado y los que acompañaban socialistas y un sector del anarquismo, que dieron un golpe dentro de la capital a las fuerzas que la defendían, republicanos y comunistas. Los traidores le capturaron y entregaron con otros miles de resistentes a las tropas franquistas. Han pasado 76 años desde que la asesinaron físicamente y han querido matarlo en la memoria histórica. Su ejemplo de persona íntegra, ética, defensora del pueblo trabajador debe prevalecer entre nosotros. En los días en que estamos, un intento de asesinato de las mismas características ha sido realizado por el ejército de ocupación de Palestina sobre un héroe popular. Los servicios secretos sionistas asesinaron hace 31 años en Atenas al miembro destacado del Frente Democrático de Liberación de Palestina, FLPD, Khaled Nassal. Khaled Nassal era una figura de primer orden en la resistencia del sionismo invasor y ahora han querido borrarle de la memoria del pueblo, pero la memoria popular se ha rebelado y ha hecho frente a la ignominia. Si los invasores quitaron la estatua que recuerda a Khaled Nassal en su ciudad Jenin, los ciudadanos, sus compañeros y amigos se han enfrentado a los opresores una y otra vez, le han repuesto en su lugar. Recuerdo las palabras de Rodolfo Walsh, un héroe de la resistencia a la dictadura argentina que dan en el centro del asunto que nos afecta. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia parece así propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas, nos dice en la cita que retoma de Rodolfo Walsh. Por su enseñanza ética política de humanidad, deja aquí la declaración del presidente de la Comisión de los Asuntos Prisioneros y Liberados Palestinos, el doctor Isa Karake, que ha hecho en memoria de Khaled Nassal, el héroe palestino. Con el intento de destrucción del monumento conmemorativo del mártir Khaled Nassal, miembro del FLP en Jenin, pretendían asesinarlo por segunda vez, la primera en vida y esta segunda en la muerte, y siguen persiguiendo su espíritu palestino, sus huellas, su brillantez en la memoria, su efecto en el nacimiento y su resurgimiento en una generación en la siguiente. El objetivo israelí es borrar la historia nacional de Palestina, tachar la visión de la lucha armada palestina en lo material y lo cultural para conducirnos a la pérdida y desaparición, para construir la visión sobre el cuento sionista de un derecho judío sobre la tierra palestina, quiere decirse echar a su población del sitio y de la verdad de la existencia. Asesinar la estatua del líder en la lucha por la liberación es asesinar todos los vivos que han quedado en la tierra palestina, es la persecución de lo humano en la vida y en la muerte. Y bueno, termina esta nota diciendo, estos asesinos llevan a los visitantes al Museo del Holocausto para decirles que siguen viviendo en el Holocausto y no son ocupantes ni torturadores, pero tu estatua es levantada por el pueblo palestino en el mismo lugar del que la arrancaron. Tú estás en nuestra memoria, tú estás en la historia, tú estás en la vida y las enseñanzas de Palestina. Las palabras del presidente de la Comisión de Asuntos de Prisioneros Liberados Palestinos, el doctor Isaac Carac, en homenaje a Khaled Nassel, muestran el amor a la enseñanza ética, a la conciencia política de liberación, independencia y soberanía, a la humanidad de los héroes que ha dado todo por los demás. No son víctimas, sino héroes quienes yacen en esta tumba. En días bellos y terribles vivías gloriosamente y morías con honor. No pueden matar la memoria de Khaled Nassel. Y bueno, pues este fue un escrito de Ramón Pedregal Casanova, que escribió los libros Gaza 51 días y Palestina, crónicas de mi vida y resistencia. Y bueno, pues es presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales y miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Y bueno, pues vámonos con un poco de música y estamos cerrando con esto las notas internacionales. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Quédate con nosotros. Con nosotros. Con nosotros.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
We'll be right back.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Río del Monstruo.
Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. Ahora vamos con las noticias de México, de lo que está pasando acá en el ombligo del monstruo. Y bueno, pues hay noticias buenas, noticias malas. La primera de ellas es una denuncia que están haciendo el pasado 6 de julio, pues varias organizaciones sociales en torno a una agresión que sufrió Mario Luna, uno de los voceros del pueblo yaqui, de la tribu yaqui de Sonora, México. Y dice la nota: desconocidos ingresan a la casa de un líder indígena en el norte de México e incendian el auto de su pareja. Mario Luna, uno de los líderes indígenas de la tribu yaqui en el estado de Sonora, noroeste de México, sufrió el ataque junto con su familia. La agresión es parte de una serie de acciones de hostigamiento en represalia por la oposición de comunidades yaquis al funcionamiento de un acueducto que pone en riesgo el acceso al agua y su supervivencia como pueblo indígena. Si bien Mario Luna cuenta formalmente con medidas de protección por parte de las autoridades federales y estatales, estas son inadecuadas e insuficientes, ya que no logran detener las agresiones en su contra y se han solicitado urgentes medidas de protección e investigación. El pasado 27 de junio del 2017, alrededor de las 5 de la mañana, Victoria Anaí Ochoa Domínguez, pareja de Mario Luna, vio cómo su auto comenzaba a incendiarse en el patio de su casa en el pueblo de Bicam, estado de Sonora. Con la ayuda de un familiar logró apagar el incendio momentos después. Mario Luna reportó el incidente de manera inmediata al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la cual es beneficiario. Representantes del mecanismo le aseguraron que llegarían policías estatales en su auxilio, pero la ayuda nunca llegó. Ante la falta de respuesta, Mario Luna buscó policías ministeriales locales para que acudieran a su lugar, logrando que uno de sus agentes visitara su casa. Luego de una breve investigación, los agentes establecieron que una o varias personas habían ingresado al patio de la casa saltando la barda perimetral. También establecieron que el incendio se debió a un dispositivo elaborado con una botella de vidrio cargada con gasolina envuelta en ropa, la cual fue incendiada y colocada debajo del auto. Momentos después, la policía ministerial se retiraron de la casa de Mario Luna, afirmando que la denuncia había quedado registrada. Y bueno, pues hay que recordar que nuestro compañero ya estuvo detenido por ser el vocero del movimiento. Y bueno, pues ha sido también un defensor del agua de su comunidad, y pues por eso es que le están haciendo también tanto hostigamiento. Y bueno, pues ahí este llamado para que cese la represión y el hostigamiento contra Mario Luna, vocero de la tribu yaqui allá en Sonora. Vámonos con más información. Y bueno, pues una nota buena, una noticia que nos alegra, es que el pasado 7 de julio, después de 19 años de injusto encierro, por fin ha obtenido su libertad los compañeros Los Chichas, Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez. Como ustedes saben, el pueblo Los Chichas es un pueblo de Oaxaca que ha sido desde hace muchos años víctima de la represión y el hostigamiento por parte del mal gobierno, y ellos han sido duramente reprimidos, siendo encarcelados muchos de ellos, o teniendo que fugarse de su comunidad ante las amenazas de la represión, ya que muchos de ellos cayeron a la cárcel acusados de ser miembros del Ejército Popular Revolucionario, un grupo armado que, bueno, pues nuestros compañeros han dejado claro que ellos no pertenecen, y más bien ha sido un hostigamiento también para intentar quitarles su tierra y territorio y su organización. Pero bueno, pues enhorabuena que nuestros compañeros Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez de la comunidad Los Chicha hayan obtenido su libertad después de 19 largos años de injusto encierro. Y bueno, pues en más información, nuestros compañeros de allá de Chiapas, bueno, pues ellos, varios colectivos, en particular la Red contra la Represión y el colectivo No Estamos Todos, pues han impulsado una caravana de solidaridad con el pueblo de Crustón, y bueno, pues llevaron a cabo una conferencia de prensa donde se da la salida a esta caravana y los porqués. Y bueno, pues el pasado 22 de mayo un grupo de campesinos de Crustón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, fueron emboscados por un grupo armado en el cementerio en el que desde hace casi un siglo yacen sus muertos. En el tiroteo, que duró 4 horas, murió Rodrigo Guadalupe Huet Gómez. En los siguientes días, el grupo agresor cortó el suministro de agua a la comunidad Nueva Libertad y la energía eléctrica a la comunidad de Crustón. además de las continuas amenazas y hostigamientos. Ante la situación, se está organizando una caravana en solidaridad con Crustón, que partió el pasado domingo, 9 de julio, con adherentes a La Sexta y miembros de Semilla Digna y el Congreso Nacional Indígena. Hoy 5 de julio, el pasado 5 de julio, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se dio una conferencia de prensa para explicar el porqué de esta caravana. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Artemio de la Cruz Hernández, de la comunidad de Candelaria el Alto, Venustiano Carranza, Chiapas, sobre el porqué de esta caravana.
Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Esa es nuestra palabra colectiva. Y dice así: al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las Juntas de Buen Gobierno, a la Sexta Nacional Internacional. Ante los hechos ocurridos el día 22 de mayo, donde asesinaron a nuestro compañero de la Sexta, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, el compa Lupe, como integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, manifestamos nuestro rotundo rechazo a la dinámica de la de muerte que impulsan grupos armados con la complicidad y el apoyo de los malos gobiernos en sus tres niveles. Abrazamos con cariño y respeto a la familia del compa Lupe y a las familias de la Sexta de la comunidad de Crustón. Del mismo modo, abrazamos a la organización comunitaria de Semilla Digna. Nuestra lucha es por recuperar la humanidad, y en ella el tejido colectivo que posibilite defender a la madre tierra. No nos conformamos con un sistema y un país que se desborona. No nos conformamos con un gobierno que obedece el sistema criminal capitalista. No solo con cárceles, con persecución, tortura, asesinatos y feminicidios, sino con la cotidiana guerra que imponen los de arriba. Nuestra lucha es por la vida, desde la resistencia y organización, por sembrar la convicción de construcción de un sistema a otro, un no uno donde quepan muchos mundos. Por eso, y lo que falta, seguimos en este empeño de tejer la solidaridad como acto de reciprocidad, la organización como acto de dignidad y la denuncia ante una sociedad no organizada. Seguimos y seguiremos resistiendo frente a la muerte con organización y con la convicción en el pecho. Y en el andar no nos rendiremos, no nos venderemos, no claudicaremos, porque es el único camino para la libertad. Red contra la represión y por la seguridad, espacio de lucha contra el olvido y la represión, grupo de trabajo, no estamos todas, no estamos todos.
Bueno, pues ahí escuchamos las palabras de nuestros compañeros de la red No Estamos Todos y de Semilla Digna sobre estas caravana que se ha hecho a Crustón, a la cual vamos a estar atentos de los resultados, de cómo les fue el día domingo de esta caravana que realizaron, y que nos tengan también el informe de cuáles son las situaciones que se viven allá, aparte de estas agresiones que ya se han denunciado en estos últimos días. Y bueno, pues a estar atentos con Crustón. Vamos con más información. Bueno, pues en Oaxaca se está conmemorando un año más de el asesinato, perdón, un año más bien del asesinato de Salvador Olmos, este compañero joven libertario, radialista, que fue asesinado allá en Huajuapan de León en el marco de las protestas contra la reforma educativa el año pasado. Y bueno, pues en una nota de Subversiones, con fotografías de disturbio tropical, dice: era la madrugada del 26 de junio del 2016, el estado de Oaxaca vivía un clima de tensión debido a los recientes acontecimientos en Nochistlán, donde policías federales y estatales asesinaron al menos a 8 civiles mientras aquellos intentaban desalojar el plantón que se mantenía en la carretera en la ciudad de Huajuapan de León. La radio comunitaria Tunusabi solicitaba apoyo a sus radioescuchas y colaboradores, pues se encontraba en alerta ante una posible agresión. Salvador Olmos Chava, un colaborador de la radio, acudió al llamado alrededor de la 1 de la madrugada. De camino a la estación realizó una pinta en el recién inaugurado hemiciclo Juárez que decía: queremos obra pública, no remodelación de fachada. Minutos después fue detenido por la patrulla 004 de la Policía Municipal y llevado a los separos, en donde el juez menor calificó la situación jurídica de Salvador como un delito en lugar de una falta administrativa, como es habitual en estos casos, por lo que ordenó su traslado hacia la Fiscalía Local para que rindiera su declaración. Esta decisión del juez constituye la primera de muchas irregularidades y contradicciones dentro del caso de Salvador Olmos. Chava fue trasladado a la fiscalía, la cual se encontraba cerrada, y los policías decidieron retener a Salvador por más de 3 horas en la patrulla, manteniéndolo incomunicado, lo que constituye otra irregularidad, así como la privación ilegal de su libertad. Aún es incierto lo que sucedió durante esas 3 horas, aunque algunas versiones indican que Salvador fue golpeado durante su traslado y su ilegal detención en la patrulla. Sin embargo, Chava logró escapar de los policías, quienes pidieron apoyo a otra patrulla, misma que atropelló a Salvador y ocasionó su muerte. La policía que conducía la patrulla que atropelló a Olmos no era el chofer designado para manejar dicho vehículo, lo que constituye otra de las negligencias de la estructura policial que llevaron al asesinato a Salvador. Es importante señalar que, además de ser colaborador de la radio comunitaria, Chava fue impulsor del movimiento narcopunk en Huajuapan y trabajaba con diversas comunidades en la defensa del territorio. A partir de este suceso, compañeros, amigos y familiares y grupos solidarios han manifestado su repudio al asesinato de Salvador y han realizado diversas actividades político-culturales para exigir justicia y mantener viva la memoria. Y bueno, pues ahí está, hubo también una actividad, una movilización hacia el Palacio Municipal para exigir el esclarecimiento de los hechos y reclamar la justicia a un año de su asesinato. Esto fue el pasado sábado. De manera paralela se realizó una gira de bandas punk y hardcore titulada El que lucha nunca morirá, en memoria de Salvador Olmos. Y pues hay que recordar que Chava era vocalista del grupo de punk Anónimos. Y bueno, pues ahí está, es un fragmento de la nota de Subversiones, que esperemos sea del interés de todos, y bueno, pues también que nos llene de esta coraje y rabia, pues, de exigir justicia y verdad para Salvador Olmos. Vamos con más información. Bueno, pues en Jalisco la situación se pone cada vez más tensa. Dicen, no nos vamos a salir, dicen los pobladores de Temacapulina al gobernador de Jalisco. Y bueno, una nota de Somos el Medio, escrita por Mario Marlo, dice: Jalisco, 7 de julio, más de 500 jaliscienses se reunieron frente al Palacio de Gobierno de Jalisco en la ciudad de Guadalajara para dejarle un mensaje a Aristóteles Sandoval, gobernador del estado. No nos vamos a salir, Temaca no está solo. Con pancartas y consignas, los asistentes dejaron clara su postura sobre la construcción de la presa El Zapotillo, que amenaza con inundar las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Rechazamos determinantemente la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto a León por implicar un modelo obsoleto de gestión integral del agua, denunciaron. Margarita Juárez, integrante del Comité Hijos e Hijas Ausentes de Temacapulín, leyó un posicionamiento donde solicitaba a los diputados estatales y federales, así como a los diversos actores políticos y académicos, como la Universidad de Guadalajara, exijan el respeto a los derechos humanos de los pueblos, así como la no autorización de los presupuestos para la ilegal presa de El Zapotillo. La activista declaró que la comunidad no acepta la decisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, ya que el estudio realizado por esta Oficina de Naciones Unidas no aporta nueva información, ha criminalizado las organizaciones que acompañan a Temacapulín y la lucha que el pueblo ha emprendido contra la construcción de la presa. Y bueno, pues ahí está fuerte la tensión y el debate, y Temaca no está solo, es lo que le quieren dejar claro este personaje, este gobernador nefasto. Antes de que el mitin concluyera, los asistentes pintaron en el piso frente al Palacio de Gobierno un mensaje dirigido al gobernador de Jalisco: Temaca no está solo. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues continuamos con las notas, y ahora vamos con una nota de Radio Zapote que se titula Presentación de documentales Somos el Presente y Sembrando Semilla en Aztecas 215. Y bueno, dice: a casi 2 años, esta nota de nuestro compañero de Radio Zapote, dice: a casi 2 años y medio del inicio del despojo de agua por parte de la empresa inmobiliaria Quero Casa a los pueblos y colonias de Pedregal, y a 8 meses del desalojo del plantón permanente que se mantenía en la avenida Aztecas 215 por parte de la comunidad vecinal, se siguen violentando los derechos, pero la lucha se mantiene dignamente. Denunciamos a las malas autoridades de la Ciudad de México que velan por los intereses de unos pocos empresarios que con la mano en la cintura imponen sus proyectos de destrucción, no solo del medio ambiente, sino también del tejido social. A través de mentiras buscan justificar la extracción ilegal de agua del manantial que se ubica en la zona donde pretenden generar ganancias esta inmobiliaria perteneciente a los hermanos Chabot Cherem. Este proyecto fue reactivado después de que la empresa se comprometiera a realizar modificaciones en su plan de construcción para no afectar el manantial, pero esto nunca sucedió. Argumentaciones por parte de las instituciones que señalan la sobreexplotación de las colonias como causante del desabasto de agua se vuelven contradictorias al autorizar la construcción de enormes plazas comerciales y grandes complejos inmobiliarios. Esta política de despojo atraviesa el país, ha llevado a la organización y vinculación de distintos pueblos de diferentes latitudes. Así, el día 7 de julio del 2017, en torno a la escuelita Piedra y Manantial, que tiene lugar cada viernes en la avenida Azteca 215, se escuchó la voz de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, que se encuentra en el Estado de México, a quienes también los malos gobiernos han atacado para beneficio de los intereses del grupo IGA. Con la participación de dos creadores de las artes visuales que han acompañado la lucha desde esta comunidad, se proyectaron sus trabajos que reflejan la actual situación de resistencia que el pueblo otomí mantiene. Motivo de inspiración cuando las luchas se encuentran hermanas en el camino de la injusticia y el dolor para resistir y compartir juntas. Así que bueno, pues siguen estas actividades allá de nuestros compañeros en Aztecas 215, en Los Pedregales de Coyoacán. Les mandamos un saludo y toda nuestra fuerza para que sigan resistiendo y en pie de lucha. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Pues también este fin de semana pasado pues estuvieron los estudiantes normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que tuvieron una movilización ahí en la Ciudad de México. La tarde del sábado, estudiantes normalistas pertenecientes a la FEXUM marcharon esta tarde de la Victoria Alada hacia las oficinas de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que se encuentra ubicada en Arcos de Belén. Cientos de estudiantes de la FEXUM de diversos puntos de la República se congregaron en la Ciudad de México para exigir al gobierno federal que pare las agresiones hacia las escuelas normales del país, que se presente con vida a sus compañeros desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y que se castigue a los culpables de las agresiones de las que fueron objeto normalistas de Tiripetín, Michoacán y de Panutla, Tlaxcala. También exigieron que no se les recorte el presupuesto que se tiene asignado para las becas. En mes de mayo, estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez fueron agredidos por policías federales y municipales por exigir que la matrícula no fuera reducida a 100 lugares y que tendría que aceptar que el plantel fuera mixto, mismo que funciona como internado y que desde hace aproximadamente 80 años ha funcionado solo para mujeres. También recordaron el conflicto que hace unos días en la normal de Panotla se encuentra ubicada en el estado de Tlaxcala, que fue agredida durante la madrugada del 5 de julio por elementos de la policía estatal, desalojando un campamento que tenían montado las estudiantes del plantel licenciado Benito Juárez afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala. El caso de la normal de Tiripetío también fue nombrado durante la marcha y exigieron que sean castigados los responsables de la agresión que sufrieron sus compañeros de esa escuela, quienes se manifestaban en las vías del tren para exigir el pago de las becas atrasadas de los meses de mayo y junio, el cual no se le había entregado. Los estudiantes de Tiripetío, al ver que la policía estatales y federales se desplegaban, optaron por retirarse pacíficamente hacia las instalaciones de la escuela. Al encontrarse fuera de las instalaciones, un estudiante de la normal fue detenido por los policías y es cuando se da el enfrentamiento entre los estudiantes y policías, donde un policía dispara hiriendo de gravedad a un estudiante. Y bueno, pues ahí es la información de Somos el Medio. Y bueno, pues una situación bastante represiva la que se vive en México. Sin embargo, bueno, pues también hay visos de que hay esperanzas, de que hay ánimo de construir. Y bueno, pues así muchos compañeros lo han estado también manifestando. Vámonos con más información. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos dos notas más. La primera de ellas es bueno, pues nos están invitando a una actividad el próximo 13 de julio a las 19 horas, donde vamos a recordar a la Biblioteca Virtual Antorcha, un acto homenaje, dos vidas consagradas a la libertad, incansables divulgadores del anarquismo, y va a haber micrófono abierto para compartir recuerdos y anécdotas. Chantal López y Omar Cortés van a estar en el Multiforo Alicia. La Antorcha sigue encendida. Y bueno, pues esto va a ser el próximo 13 de julio a las 19 horas. Y bueno, pues ya en la última nota, pues surcoinformativo.org nos informa, dice: gobierno de la ciudad incapaz de mantener con vida a las mujeres, familia de Lesbi. Y bueno, pues resulta que Lesbi Berlín Rivero Osorio, encontrada sin vida el pasado 3 de mayo en la ciudad universitaria, se suicidó, aseguró ayer la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La institución afirmó en un boletín de prensa que la joven peleó con su novio, razón por la cual colocó alrededor de su cuello el cable de la bocina de la caseta telefónica y se dejó caer de tal modo que la gravedad y su peso provocaron la asfixia y como consecuencia la pérdida de la vida, aseguró la versión de la Procuraduría. La Procuraduría informó que la detención y consignación al reclusorio Oriente de quien fuera pareja sentimental de Lesbi, asegurando que el hombre se encontraba con ella al momento de los hechos, sin embargo, no es acusado de su muerte, sino de un homicidio simple culposo, pues la institución asegura que no impidió que la joven se suicidara, tenía la obligación de evitar que la víctima se privara de la vida y no lo hizo. Al ser catalogado como homicidio simple culposo según el Código Penal del DF, legalmente se entiende que en la acción no hubo premeditación, ventaja, traición, alevosía, hazaña u odio, con lo cual se descartaría el feminicidio. El código también establece que en casos de delito culposo se impondrá solo la cuarta parte de las penas y medidas asignadas por ley que por caso de homicidios es de 8 a 20 años de prisión. Ante las declaraciones de la Procuraduría, la familia de Lesbi y el Centro de Derechos Humanos sobre Francisco de Vitoria y otras organizaciones acompañantes denunciaron el proceso irregular con que la Procuraduría ha llevado el caso. Y bueno, pues esta es la situación que se vive en torno a este hecho lamentable y donde, bueno, pues se deja ver claramente cómo las autoridades capitalinas pues promueven estos pues impunidad para los feminicidios y que, bueno, pues este problema que se generó, este asesinato, pues en lugar de ayudar las autoridades a que se pueda resolver, pues al contrario, lo empantanan, dejan mayores dudas y pues dejan una gran inconformidad, no solo a las muchas compañeras que han estado atentas a estos casos de feminicidio, sino en general a toda la población, pues que nos indigna de manera brutal toda esta impunidad. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda, ya que hay muchas compañeras, compañeros que no están de acuerdo con esta sentencia y bueno, pues han ya anunciado también que van a haber actividades. De hecho, el día de hoy, lunes 10 de julio, pues se iba a llevar a cabo una actividad muy temprano, a las 9 y media de la mañana, en Sullivan, rechazando la versión de la PGJ de la Ciudad de México. Y bueno, pues esta es la información que tenemos el día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés, que haya sido importante para usted, que haya servido también para que pueda formarse un mejor análisis de lo que pasa en nuestro mundo y en nuestro país, y que bueno, pues podamos ojalá podamos ayudar a romper el cerco informativo que nos tienen impuesto los malos gobiernos, para que no nos enteremos de lo que está pasando, para que no nos comuniquemos, para que no hagamos comunidad. Y bueno, el objetivo de este noticiero es eso, romper el cerco informativo y que construyamos comunicación comunitaria desde abajo y a la izquierda. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, agradecemos también a toda la gente que hace posible los medios libres, la comunicación popular, las radios comunitarias, las radios de todo índole. Ahora estamos grabando en la cabina de Radio Ñom Da, en la zona Sulja de Guerrero, y bueno, pues agradecemos también a nuestros compañeros el que nos abran este espacio para poder llevar a cabo también este trabajo de noticias de abajo de los medios libres. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. Les recordamos, nos pueden escuchar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden escribir y contactar a través de las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en Diáspora, en Social GNU. También nos pueden encontrar a través de otros medios libres y radios comunitarias que generosa y solidariamente pues nos retransmite nuestro programa. A todos ellos también les mandamos un cordial saludo. Y bueno, pues les agradecemos también el enorme esfuerzo que hacen junto con todos nosotros por romper este cerco, este silencio que nos quieren imponer desde arriba a los poderosos. Y bueno, pues hoy es lunes 10 de junio y esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.